yo somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast va a presentar esta noche la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional. La propuesta va a ingresar la próxima semana y enfrentará la férrea arremetida de la oposición.
Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras.
Es la inversión la fuente del empleo.
No hay mucho que conversar cuando el gobierno se cierra.
Pequeños transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones por el alza en el precio de los combustibles.
Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible.
Hace y algunos instantes la ENAP informó de los nuevos aumentos. La gasolina de 93 octanos va a aumentar 20 pesos, la de 97, 22 pesos y el diésel 34 pesos por litro.
Con una comitiva en España, el Partido Socialista activó un despliegue internacional para impulsar a Michelle Bachelet en las Naciones Unidas, en paralelo a la cumbre progresista donde participará el expresidente Gabriel Boric.
Es un liderazgo que supera al Partido Socialista y los dirigentes del Partido Socialista tienen todo el derecho, inclusive es la obligación de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
La Contraloría detectó sobreprecios y falta de reglas en la compra de terrenos del plan habitacional del gobierno anterior. El informe apunta a decisiones discrecionales sin reglamento legal.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible, porque aquí se está jugando también con la esperanza de muchas familias que quieren obtener su casa propia.
Bueno, la verdad es que es muy preocupante. Tenemos una déficit de vivienda tan grande que preocupa.
La senadora de RN, Camila Flores, salió a defender su inocencia por la investigación en su contra y aseguró que se querellará contra el denunciante anónimo. Dijo que ya sospecha respecto a su identidad.
Pero cada día que pasa, tengo más certeza que duda respecto de quién es.
El Ejecutivo concretará mañana su primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados.
Cuando algunos malintencionados se burlaban de las expulsiones, este gobierno está trabajando seriamente por hacer esto real.
Este vuelo en particular no solo es insuficiente, la expulsión de migrantes es una burla.
Diputados exigieron que Cancillería responda con dureza ante los polémicos dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina respecto a la soberanía sobre el estrecho de Magallanes.
Sin lugar a duda, ese es un territorio chileno, se va a defender como tiene que ser, total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales.
Que se envíe eventualmente una nota de protesta al Estado argentino, pero me parece que en esta materia hay que moverse con pies de plomo.
En medio de un operativo municipal, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a funcionarios municipales.
Y en noticias del exterior, la celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos ha quedado descartada para este jueves y el viernes.
Donald Trump dijo que su relación con Giorgia Meloni ya no es la misma desde que Italia se negara a ayudar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán.
El fiscal general de Perú afirmó que no ha advertido ninguna cuestión de fraude o una causal de nulidad de los comicios del domingo recién pasado.
En el deporte, hasta ahora Universidad Católica juega ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América.
La clave de este partido va a estar en la concentración, en la intensidad, en ir y proponer nuestro juego.
Y en el fútbol de Europa, Arsenal y Bayern Múnich eliminaron al Sporting de Lisboa y Real Madrid respectivamente y avanzan a las semifinales de la Liga de Campeones.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se incorporan a la transmisión de la radio a través de las 43 estaciones de BioBio que se unen para transmitir información independiente. También a quienes hoy por hoy nos ven a través de biobiotv.cl. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Lo puede hacer en señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. También nos puede encontrar en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Estamos en nuestra señal de YouTube completamente en vivo, en X con @BioBio. Además están todas las redes sociales de BioBio que usted las puede encontrar en Instagram, en TikTok, etc. Desde ya los dejamos invitados para que usted se participe, interactúe con nosotros, nos cuente lo que está sucediendo a través de nuestro número de WhatsApp +56 99 200 7888. Ese es el número de WhatsApp. Nos puede llamar también a nuestra línea que es completamente gratuita, 800 810 810.
Información entregada hace instantes por la ANAP respecto a la variación de los precios de combustible mañana. Suben todos los combustibles. Sube el valor de la bencina de 93 octanos en 20 pesos con 20 centavos por litro. Va a subir también la gasolina de 97 octanos en 22 pesos con 30 centavos por litro. El querosén no va a tener variación. Sí sube el diésel 36 pesos con 40 centavos por litro y también aumenta el gas licuado de uso vehicular en 36 pesos con 50 centavos por litro.
A ver, reuniones, más reuniones, menos. Lo cierto es que hay algunas que estaban en desarrollo. ¿Qué es lo que ha pasado? Vanessa Gajardo llega rápido al estudio para contarnos. Vanessa, cuéntenos, ¿qué ha pasado?
Muy buenas tardes. Así es información de último minuto porque hace solo 15 minutos habría culminado una reunión entre el jefe Teatino 120, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales, MIPIMES. Una reunión que, si nos ponemos interpretativos, se da en el contexto de las presiones que están poniendo desde la pequeña y mediana empresa a propósito de que no estarían siendo considerados en los anuncios, ¿cierto? Que vamos a tener más detalles a partir de las 21 horas cuando se dé cuenta de esta primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, pero que dicen ellos está invisibilizando a la pequeña empresa porque no los contempla en ninguna de estas medidas. Por cierto, las pymes tienen el respaldo de partidos como el Frente Amplio, el PPD, el PDG, lo que se ha denominado a través de la prensa como la bancada MIPYME. En ese sentido, se habría desarrollado entonces esta reunión con el ministro Jorge Quirós, una petición que habían hecho las pequeñas empresas, pero que no había sido escuchada. Hace 15 minutos entonces termina esta reunión y de lo que hemos podido reportear, la solicitud que se hace es que se mantenga la tasa MIPYME de manera permanente en un 12,5% de las ventas internas, situación que refleja la brecha estructural que debe ser abordada en esta decisión, a propósito que una de las grandes medidas del Plan de Reconstrucción Nacional sería la rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas, lo que dicen desde las pymes sería injusto. Hay que ver entonces si el anuncio oficial de las 21 horas tendría alguna mención o alguna modificación. No sabemos si va a ser así, recordemos que la cadena ya estaba grabada anticipadamente, entonces hay que estar muy atentos a lo que va a ser el anuncio de las 21 horas.
Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Carabineros está indagando más antecedentes luego de los disparos que fueron percutados en las cercanías de un colegio en la comuna de Quilicura. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es personal policial quien desarrolla en estos instantes distintas indagatorias con respecto a estos disparos que se percutaron en las cercanías a un recinto educativo de la comuna de Quilicura. Situación que se desarrolló en las cercanías al colegio Juan Luis Undurraga, en donde en este lugar todo esto comienza cuando se genera una riña entre estudiantes de este mismo establecimiento educacional. Concurren posteriormente sus padres, ya que son llamados por la misma dirección, y luego al retirarse de este lugar se efectúan estos disparos aparentemente con una escopeta. Es por eso que tras la primera investigación se presume que uno de estos apoderados, uno de estos familiares de estos estudiantes involucrados, habría percutado directamente esta arma de fuego. Hasta el instante se indica que no hay personas que hayan resultado con algún tipo de lesión. Las clases directamente en el establecimiento centro educacional culminaron hasta su horario normal, no hubo ningún tipo de evacuación, pese a que distintos apoderados, al conocer esta noticia, se trasladaron hasta este lugar y retiraron a sus hijos para evitar una situación más compleja. De igual manera, Carabineros está realizando todas las diligencias en estos instantes para conocer mayores antecedentes con respecto a la revisión de cámaras de seguridad, identificar directamente a este presunto tirador y conocer, obviamente, cuál fue su motivación, si pertenece directamente a este apoderado de este recinto educacional. Entonces, son situaciones que están en plena investigación en estos instantes, que de momento no dejan detenidos, pero de igual manera se podría generar dentro de las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Hay cosas muy peligrosas cuando se maneja, y una de ellas es chocar o colisionar, dependiendo de si el animal va en movimiento, que es con un vehículo con un animal. Recuerden ustedes el diputado de la UDI, Juan Lobos, junto a su hija, que tuvo un fatal accidente en Cabrero cuando chocó con un caballo. Bueno, ¿por qué lo menciono y por qué hago esta referencia? Porque hay que tomar la magnitud de esto. Fíjese que en la ruta que va, esto es el sector de la, es una comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, particularmente Tres Esquinas. Fíjate que hay vacunos en la vía, particularmente, por lo que veo, son novillos, algunos de ellos, y están sobre las pistas de circulación. Esto es muy peligroso, porque una colisión a incluso una velocidad bastante baja podría ser fatal con estos animales. Así que el llamado es, esta es la ruta N45, están estos animales ahí en plena vía, y por cierto también a los dueños o carabineros para las multas respectivas.
Una persecución policial terminó con al menos una persona detenida. Esto ocurrió en Quilpué. La información la tiene desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, Fabián Corrotea.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un procedimiento policial en la comuna de Quilpué que finaliza con al menos una persona detenida en el marco de una persecución a un vehículo, el cual mantenía un encargo por robo. Se trata de un vehículo de color blanco, marca BMW, el cual fue robado la jornada del lunes pasado en la comuna de Concón. Luego de una serie de diligencias por parte de carabineros, se pudo dar con la localización de este vehículo, el cual se trasladaba sin su patente, tanto delantera ni tampoco trasera. Es allí que, tras una situación que se pudo generar en el sector de Belloto, en la comuna de Quilpué, por la presencia sospechosa de estas personas al interior del vehículo, es que Carabineros comienza con una ronda preventiva y se inicia en ese instante una persecución. No resultaron personas lesionadas externas a este procedimiento, sin embargo, Carabineros pudo detener al menos una persona. Una información policial en completo desarrollo en cuanto a este auto recuperado en la comuna de Quilpué, el cual fue robado el lunes pasado en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La justicia condenó a un ahora ex gendarme por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos al cobrar dinero a internos por favores dentro de la misma cárcel. Esto, fíjese, ha ocurrido en Valdivia. Carlos López, desde Radio Bio Bio de esa ciudad, nos cuenta más.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en contra de un ex gendarme por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos en contra de internos al interior del complejo penitenciario de Valdivia, un caso que fue investigado por la Fiscalía y que fue parte querellante al Consejo de Defensa del Estado por hechos ocurridos en el año 2019, específicamente en enero y en noviembre, por parte del ex funcionario público. De hecho, de acuerdo a lo que se acreditó ante el ente de justicia, se pudo establecer de que el ex gendarme cobraba dinero a internos a cambio de favores e incluso trasladó a un grupo de internos a otro módulo, sabiendo que en ese lugar iba a ser agredido por otros reclusos, lo que finalmente ocurrió. Por estos hechos, el acusado, que fue condenado, arriesga una pena de 14 años de cárcel, de ellos 8 por el delito de cohecho y otros 6 por el delito de apremios ilegítimos. La lectura de la sentencia quedó fijada para el 24 de abril. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La justicia dejó en libertad a un estudiante acusado de participar en los disturbios en el Liceo José Victorino Lastarria de la capital. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, porque un estudiante de 15 años quedó en libertad tras pasar a control de detención por su presunta participación en los disturbios registrados el pasado lunes en el Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Providencia. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó una investigación de 60 días, luego de que el juez determinara que no existen pruebas suficientes para confirmar la participación del menor en la elaboración de las bombas Molotov y en los disturbios. Los hechos se enmarcan en los incidentes ocurridos al interior del establecimiento el día lunes, donde estudiantes y profesores expulsaron a los dos encapuchados que se preparaban para lanzar este tipo de artefactos dentro del establecimiento.
Gracias, José.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:15 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 24 grados con 5 décimas. La humedad relativa al ambiente llega al 28%. ¿Qué espera la capital el día de mañana? Cielos con escasa nubosidad en la mañana, pero cubriéndose en la tarde. La máxima será de 21 grados. La Dirección Meteorológica de Chile señala también que en la región de Valparaíso se esperan cielos con nubosidad parcial, variando a cubierto en la tarde hacia el interior, con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, 22 en Calera, Quilpué y Villa Alemana, 26 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana amanecerán con nubosidad parcial, con bancos de niebla matinal, en la tarde cielos cubiertos y una máxima de 18 grados. Copiapó cielos despejados con una máxima de 26. Antofagasta nublado, variando a despejado, máxima 21 grados. Iquique estará con cielos despejados, máxima 24 grados. Arica también, cielos completamente despejados, una máxima de 23. En la zona central, Rancagua, con nubosidad parcial, variando a cielos cubiertos, con una máxima de 21 grados. En la región del Maule, atención, escasa nubosidad, pero en la tarde se esperan cielos cubiertos y algunos chubascos en la noche, con máximas de 19 en Talca y en Curicó. Chillán, mañana cubierto, en la tarde chubascos. La máxima en Chillán mañana será de 17 grados. Temuco, cielos cubiertos, también algunos chubascos en la tarde y noche con una máxima de 16. Valdivia, cielos cubiertos, chubascos aislados, máxima de 15. Osorno, también cielos cubiertos con chubascos, máxima de 16. Puerto Montt, cubierto, chubascos aislados, máxima de 16. La isla de Chiloé, con cielos cubiertos, con viento, también chubascos, máximas de 15 en Ancud, 14 en Castro. Coyhaique, cubierto, lluvia, máxima 13, Punta Arenas, escasa nubosidad, máxima 11. El archipiélago Juan Fernández mañana estará con cielos cubiertos todo el día, con chubascos aislados y una máxima de 19. Isla de Pascua, escasa nubosidad y una máxima de 27.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. La situación en el centro de Santiago se mantiene por segundo día consecutivo. La restricción de tránsito en Catedral al Poniente, entre la calle Maturana y Avenida Ricardo Camin, ahí en el centro de la capital, debido a tareas de búsqueda de persona tras incendio registrado la semana pasada, para que se opte por alternativas de desplazamiento ahí en la comuna de Santiago. En la comuna de Lampa hay restricción de tránsito en camino no viciado con el cruce Peralillo debido a procedimientos de bomberos por incendio estructural que está afectando a varias viviendas. Están los equipos de emergencia en el lugar para que se opte por una alternativa porque el humo es visible desde varios sectores de la región metropolitana al minuto. Congestiones en la región metropolitana, tráfico aumentado en subida Santa Teresa hacia el norte entre el enlace de Tabancura y Gran Vía, tránsito lento en el cuadrante comprendido entre Charles Hamilton, Camino San Antonio, Camino San Francisco de Asís y Avenida Las Condes, alto flujo vehicular por Presidente Riesco al oriente entre Costanera Sur y Américo Vespucio, tránsito aumentado por Avenida Tobalaba al sur oriente entre la calle Pocuro y Montenegro, también hay una alta circulación de vehículos en Avenida Osa al sur entre La Tadía y el cruce de Tobalaba Príncipe de Gales, y después otro tramo congestionado entre Hannover y pasado alcalde Eduardo Castillo Velasco. También hay alto tránsito en Avenida Presidente Riesco al oriente, entre Costanera Sur y Américo Vespucio, flujo vehicular lento en el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre El Salto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. En la comuna de Providencia, congestión alta por Manuel Montt al sur, entre la calle Pérez Valenzuela y Alférez Real, debido a procedimiento por accidente, un atropello que se mantiene en este último punto, lo que está generando una alta congestión. La congestión dinámica por el eje Alameda al Oriente entre la calle Vergara y Santa Rosa. También hay ralentización del tránsito en Avenida Mata al Oriente entre Centeno y Vicuña Maquena. Hacia el sector poniente, flujo vehicular muy alto por la vía expresa de Vespucio Norte hacia el sur entre el enlace Los Maitenes y Pajaritos, y la vía local presenta la misma condición en ese mismo tramo. Y por último, atochamiento de vehículos en General Velázquez al sur entre el cruce de Lo Espejo y La Vara, y esto dificulta el tránsito de la Ruta 5 hacia el sur desde Parque Industrial, donde converge ahí con General Velázquez dirección hacia el sur. Es la información de movilidad al minuto desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
¿Quién es el responsable? A ver, es verdad que cuando los gobiernos se instalan, Nivaldo, ocurren cosas, ocurren situaciones. Hay que mirar hacia atrás y vamos a encontrar varios casos, pero se llama mucho la atención en algunos casos como el de Patrick Dungan. ¿Quién es Patrick Dungan? Fíjese que él había sido nominado como Seremi de Energía en la región de la Araucanía. ¿Ya? Tenía que empezar sus funciones, le hicieron una fotografía con un logo del gobierno, etcétera, pero desapareció. No contestó más el teléfono, no llegó a trabajar.
Se le apagó la pila.
Parece que de energía tenía bien poco porque no volvió y nadie más supo de él.
Mira, a ver, hubo un primer filtro que, se ponen muchos filtros, hubo equipos, a ver, se constituyeron equipos para ver los antecedentes de los nominados, los partidos empezaron a proponer muchos nombres y de hecho lo que ocurrió en algún momento era que a los nombres iniciales se fueron agregando más nombres y eso hizo más largo el trabajo de los equipos que tenían que revisar los antecedentes de los postulantes. Hubo algunos antecedentes que se pasaron por alto y por eso hubo algún par de seremi que una vez nombrados tuvieron que renunciar porque no cumplían con la cantidad mínima de estudios superiores, ¿no es cierto? Los 10 semestres.
Los 10 semestres, claro.
Algunos tenían 8 nomás, entonces ya, eso fue un tema.
Renato Munster, vamos por el. Se debería nominar al tercer o la tercera seremi de cultura, de las culturas en la región metropolitana. Renato Munster duró menos de 24 horas.
Claro, y arguye.
O un poquito más.
Y arguye temas personales.
Sí.
Que surgieron en 24 horas, porque cuando aceptan, eso es bien raro, porque no estaban esos problemas personales antes, surgen después de su nominación, a no ser que haya sentido una presión una vez que se supo su nominación, no sé, de su entorno o algo así, pero bueno, las explicaciones son por ahora esa expresión vaga que sirve para todo, que son los problemas personales.
Sí, bueno, y mientras eso pasa, Nivaldo, probablemente más de alguien está diciendo, porque también uno lo podría pensar mirándolo desde afuera y decir, oye, pero ya sí se les cayó un seremi. Pero esto también muestra de que el discurso de que estaban absolutamente preparados, No es del todo tan así porque han habido, digamos, estas fallas en el momento de iniciar esta administración. Llevan un mes, evidentemente. No se puede uno apresurar en hacer conclusiones, sino que debemos esperar cómo avanza esta administración dentro de las próximas semanas, próximos meses. Pero mientras eso ocurre, hay distintas miradas, y yo sé que Nivaldo puede tener otra, sobre el estrecho de Magallanes. ¿Qué es lo que ha pasado con el estrecho de Magallanes? Hubo un podcast en biobiochile.cl, usted lo puede encontrar. Este es un podcast que se grabó
en enero
pasado a través de YouTube, donde se hacen varias afirmaciones que para ciertas sensibilidades dentro de nuestro país están o se cruzan con ciertos intereses que podría tener nuestro, no intereses, sino que lo que es la realidad según la visión de Chile y que tiene que ver con la salida del estrecho hacia... La parte norte, digámoslo así, o hacia el Atlántico.
Hacia el este. A ver, digámoslo, el límite está claro. La línea que cruza el estrecho y que marca la división es desde Punta Dúgenes, ¿no es cierto? Ya. Eso está claro. El problema es otro. Yo creo que ese límite está claro y que de ahí para allá, hacia el este de Argentina y de aquí al oeste Chile, bueno, parece evidente por lo que traza el mapa. El problema es que históricamente Argentina, y esto, a ver, no es un secreto, en algún momento ha pretendido que haya una especie de coadministración del tránsito por el estrecho de Magallanes. Lo que no puede ser porque son aguas territoriales chilenas,
es de Chile,
que son de libre tránsito, pero requieren la autorización.
O sea, claro, el libre tránsito con una autorización.
Con una autorización.
Porque además, digamos, tú tienes que cruzar por ahí con los llamados prácticos, que se llaman, de nuestro país, que son chilenos. Y que son los que conducen, en definitiva. Se
supone un pago.
Que se paga,
hay que pagarlo.
Esto para que usted lo sepa, se paga y se suben y toman el control, básicamente.
Y para entrar a todo gran puerto te exigen un práctico local para que,
es el que,
para
conoce,
que haga la maniobra.
El que conoce por dónde tiene que ver
transitarse. La historia, a ver, esa, no sé si la va a la pretensión, pero esa tensión instalada por Argentina sobre la administración de las aguas del estrecho son de antigua data y Chile tiene que mantenerse firme de que eso no es un tema negociable ni de lejos. Hay una tensión, y probablemente la deben sentir más los habitantes de Magallanes, de la Patagonia en general, también de Aysén, respecto a que todavía hay algunos puntos fronterizos, estoy hablando más al norte, ¿no es cierto?, que tienen que ser trazados específicamente. Hay controversias instaladas, eso es cierto. Está el tema del campo de hielo y todo aquello que todavía tendrá que resolverse. Pero claro, en Argentina el discurso respecto a la frontera, a la proyección hacia la Antártica, es un discurso político, instalado muchas veces por voces relevantes de la política argentina, porque si lo dijera cualquiera da lo mismo, ¿no? Chile tiene que ser, hizo un trabajo en la Cancillería, obviamente, Chile tiene que ser firme en lo que ya existe, que son tratados claramente reconocible, particularmente en el estrecho de Magallanes y en Tierra del Fuego. Recordemos que ya estuvo esa, la instalación, ¿te acuerdas? Estuvo hace...
Nosotros lo dimos a conocer, las pantallas solares.
¿Dos años atrás o tres años?
Un año y algo.
Casi dos años, sí.
Que esto costó, pero el presidente Gabriel Boric finalmente le pide a Alberto, estaba Alberto Fernández en ese momento, que se tenían que retirar sí o sí la pantalla solar que daba como 2 metros sobre...
Claro, y uno dice, ¿qué son 2 metros? Es harto, si tú esos 2 metros los proyectas, digamos, a lo largo de una línea, digamos, que llega hasta el otro lado del estrecho.
Entraban al estrecho, que es esta coadministración que siempre ha soñado, y que espero sigan soñando, los argentinos. Ahora, hay un punto...
Mira, Iván, un dato. En Ushuaia, tú puedes hacer un trekking, ahí hay un parque nacional, y tú caminas por la orilla de un lago, y de repente te encuentras con un hito fronterizo, de ahí para allá es Chile. Y uno... mira eso y ese hito está medio como botado, así. Tú lo corres 1 metro para allá y tú haces la proyección y son kilómetros, una franja de 1 metro por kilómetro.
No, claro, te puedes abrir. Ahora, lo que sí está claro, y aquí es donde hay una contraposición, por ejemplo, está el que es docente, ¿no es cierto?, en la Universidad Magallanes, en la Universidad Autónoma, perdón, Jorge Guzmán, con la Cancillería, y que hay dos posiciones, usted las puede buscar, están escritas en BioBio Chile, puede encontrar incluso columnas, la posición de la Cancillería y todo. Y lo que se dice por algunos especialistas, no lo digo yo, es que la Cancillería tiene una posición sobre este tema hace 35 años. ¿Y qué es lo que recomiendan algunos que han estado viendo el comportamiento de los argentinos? Que hace 35 años el mismo discurso no sirve. Que habría que tener un tono más, subir un tono más, digámoslo de esta forma, que es lo que le está pidiendo el Parlamento ahora a la Cancillería de Pérez Mackenna, que es subir un punto más, porque los argentinos, después del 2009, cuando presentan ante Naciones Unidas, ¿no es cierto?, la carta donde ellos tienen proyección hacia la Antártica, proyecciones territoriales, se superpone a la posición que tiene Chile. Y eso no se puede permitir. Es decir, el tono tiene que ser uno más y no el mismo tono, que es lo que responde por estos días la Cancillería, el mismo tono que llevamos hace 35 años respecto a cada uno de estos puntos cuando se abordan con Argentina. ¿Que hay que entrar en un debate? Probablemente sí, tarde o temprano llegará.
Información independiente. Opinión independiente. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estamos donde está la noticia. La leña es la principal fuente de calefacción en el centro-sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
En Bio Bio tenemos esperanzas, como tú.
Felipe Espina.
Néstor Nivaldo, son buenas noticias para el fútbol chileno. Gol de la Universidad Católica, minuto 30, juega ante Cruzeiro, Copa Libertadores de América, segunda fecha del grupo D, se juega en el Mireirao, allí en el Belo Horizonte, tiro de esquina de Fernando Zucchi, el cabezazo de Justo Gianni para en la media hora del primer tiempo establecer el 1-0. Ya lo había tenido segundos antes la Católica con un cabezazo de Fernando Sampedri que golpea en los dos palos y se salvó de milagro el conjunto Raposa. Lo está ganando la Católica, minuto 30, Copa Libertadores de América, 1-0 a Cruzeiro en Belo Horizonte.
Más 5699-200-7888.
Accidente en Rancagua, avenida Miguel Ramírez, con Champaña. Pasadito de esa calle, está pasado de la avenida La Compañía, antes de llegar a la 5 Sur. Hay congestión hasta prácticamente el cine.
Hola amigos de Bio Bio, les comento que en Marcoleta, en Quilicura, llegando a la esquina de la carretera, acaba de haber un accidente en la ruta que va hacia la carretera desde Marcoleta. Hay un automóvil que chocó con un camión con rampa justo en la esquina de la CCU y el auto quedó insertado en el camión y hay una persona lesionada. Están llegando dos vehículos de emergencia en este minuto, municipales, a atender a la persona y van a generarse tacos en esa ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
6:35.
Bueno, y estamos muy atentos, desde ya los dejamos invitados para que ustedes sigan en compañía de Bio Bio La Radio, porque cuando el presidente de la República, José Antonio Kast, intervenga esta noche en su cadena nacional, evidentemente vamos a estar al aire con ella, pero también para las reacciones. Muy importante para poder entender de forma objetiva, ¿no es cierto?, qué es lo que el presidente va a comunicar respecto a qué. Bueno, porque en esta cadena nacional va a dar a conocer algunos de los detalles de lo que se ha llamado la ley miscelánea con la que busca reactivar la economía.
En la previa, el gobierno activó un intenso trabajo prelegislativo con reuniones con el oficialismo, también con el Partido Nacional Libertario y el Partido Socialista. Los detalles los tiene Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A pocas horas de que se conozcan los detalles del proyecto estrella del Ejecutivo, la denominada Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, el Ejecutivo se dedicó de lleno afinar los últimos preparativos para su presentación oficial. La Moneda desplegó un intenso trabajo prelegislativo encabezado por el propio presidente José Antonio Kast con el objetivo de llegar en el mejor pie posible al anuncio que va a realizar el mandatario esta noche en cadena nacional a partir de las 21 horas. El relato que busca instalar el gobierno en esta cadena nacional es que la iniciativa en su conjunto va a beneficiar a la clase media y no a los sectores de mayores ingresos, como ha sostenido la oposición reiteradamente en sus críticas. Con ese objetivo, el mandatario encabezó ayer por la noche un cónclave con parlamentarios oficialistas, instancia en la que se pidió salir a defender públicamente esta propuesta. Y aunque en esa reunión no se entregaron mayores detalles del contenido de este proyecto, el mensaje surtió efecto. Tras la cita, los parlamentarios presentes defendieron de manera unánime que la ley apunta a impulsar el crecimiento, fomentar la inversión y generar empleo con un impacto directo, aseguran, a la ciudadanía. Pese al respaldo general dentro del oficialismo, lo cierto es que aún persisten algunas inquietudes. Algunos parlamentarios han planteado la conveniencia de incorporar una medida más explícita en favor de la clase media, como gesto también hacia partidos fuera del bloque oficialista. No obstante, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, aseguró que tras el encuentro con el presidente, el sector quedó más cohesionado para defender la iniciativa.
Estamos obviamente todos comprometidos, tanto con el gobierno como con este proyecto en especial, que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde.
Pero las tratativas no se limitaron solo al oficialismo. Durante esta mañana, el presidente se reunió en el Palacio de Cerro Castillo con representantes del Partido Nacional Libertario en una cita de más de 2 horas, donde la ley miscelánea fue de hecho el tema central. Tras el encuentro, los parlamentarios presentes de esa colectividad señalaron que buscarán perfeccionar el texto con mayores medidas de rebaja tributaria, aunque adelantaron un respaldo preliminar a la propuesta. Sobre esto se refirió la senadora Vanessa Kaiser.
Y vamos a tratar de presionar no solamente hacia la concreción de ese avance, sino que a que cada uno de los chilenos de su casa entienda que efectivamente es la inversión la fuente del empleo y es el empleo la fuente de la riqueza.
En paralelo, las negociaciones continuaron en el Congreso Nacional. Si ayer fue el turno de la bancada del PPD, este miércoles fue el turno de la bancada del Partido Socialista, la que sostuvo conversaciones con el ministro de las Express, José García Ruminot. Según los asistentes a este encuentro. Fue una reunión franca en la que los socialistas plantearon que cualquier rebaja al impuesto de primera categoría debiera ir acompañada de medidas compensatorias, una posibilidad que sin embargo el gobierno descartó de plano. Ante esta negativa, desde el Partido Socialista advirtieron que ven entonces un escaso margen para seguir conversando y anticiparon que harán todo lo posible para frenar la iniciativa. Entre las opciones que evalúa la oposición en una postura que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana está el recurrir al Tribunal Constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva acusó que ingresar el proyecto de manera íntegra y tramitarlo en una sola comisión podría vulnerar las atribuciones del Congreso Nacional.
Es inconcebible que en una ley miscelánea como esta pretenda solo analizarse a la luz de la expertise técnica de la Comisión de Hacienda cuando tiene temas de seguridad ciudadana, temas de economía, temas de salud. Negarse a eso, incluso por parte del oficialismo, es negar la existencia misma del Congreso Nacional.
Consultado por las críticas de la oposición, el ministro de las Express, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo espera convencer durante la tramitación de este proyecto incluso a quienes hoy se manifiestan contrarios a la iniciativa y también anticipó sorpresas.
Nos queda todavía etapas que ir cumpliendo. Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras que demuestran que bajando los impuestos en términos razonables podemos crecer más. Este es un proyecto bien redondito, es un proyecto que va a tener medidas muy, muy importantes, quizás nunca antes vista.
Sí, la cadena nacional en la que el presidente José Antonio Kast presentará oficialmente la ley miscelánea fue grabada esta tarde en el Palacio de Cerro Castillo y será emitida, reiteramos, durante esta noche a las 21 horas. El proyecto ingresará, no obstante, al Congreso la próxima semana, por lo que el trabajo legislativo va a continuar en los próximos días entre las reuniones pendientes. De hecho, se espera un encuentro con el partido de la gente, Néstor Nivaldo.
Ya todavía no tenemos los detalles del proyecto en sí mismo, pero en estos contactos que han tenido el oficialismo, por ejemplo, con el Partido Socialista, también con el PPD, ¿se han entregado algunos detalles del proyecto que le puedan hacer sentido a los partidos opositores o no?
Se han abierto ciertas puertas, por decirlo de alguna forma, como es esta propuesta, esta medida que iba incorporada en este proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional que versaba sobre la gratuidad, la limitación hasta los 30 años. Esa es una propuesta que en reuniones con la bancada del PPD y también la bancada del Partido Socialista, el Ejecutivo se abrió a estudiar, a, digamos, retroceder en implementar esta medida dentro de este paquete de 43 propuestas dentro del proyecto. Eso se ha hablado. Eso podría retirarse como gesto precisamente con la oposición. Sin embargo, se ha reiterado que el impuesto, la rebaja al impuesto de primera categoría sigue siendo parte central del proyecto y no va a ser eliminado, lo que ha sido calificado como una posición negativa por parte de la oposición, que de hecho tiene entre sus líneas rojas precisamente esta medida.
Bien, dejamos, yo lo decía en la presentación, vamos a estar muy atentos. Vanessa Gajardo, que cubre economía, también va a estar monitoreando para poder tener una mirada. Seguramente no vamos a tener los detalles porque el proyecto va a ingresar la próxima semana, pero sí, por ejemplo, si se dan algunos datos que puedan estar o que sean concluyentes sobre el informe económico de este proyecto. Es un proyecto que abarca varios temas y vamos a ver cómo la oposición, si va a recurrir o no al Tribunal Constitucional, que ese es otro de los puntos que se han advertido, ¿no? O sea, aquí van a pasar cosas, es interesante, va a ser interesante escuchar al presidente, así que vamos a estar con eso a eso de las 9 de la noche. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En
CTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6:45.
La reforma tributaria y los temas de esta índole se están convirtiendo en el gran talón de Aquiles del ministro de Hacienda Jorge Quirós en el marco de la tramitación de la ley miscelánea o ley de reconstrucción nacional con la que busca el gobierno reactivar la economía.
Actualmente el mayor obstáculo de la presión que está sumando, por ejemplo, a las pymes, acusando ser invisibilizadas en este debate, lo que rápidamente ha encendido la polémica porque Hacienda habría convocado solo a ciertos representantes de las pequeñas y medianas empresas, excluyendo a una gran parte. Vanessa Gajardo nos va a contar más sobre esta polémica. Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos literalmente ya en la cuenta regresiva para la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, que por cierto, tal como lo comentaba anteriormente Bárbara Payal, fue grabada durante la mañana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde se llevó a cabo este cónclave oficialista. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque esta tarde, y bien tarde hay que decirlo, en Hacienda siguieron las reuniones. Reuniones con un sector que funciona, y esto para, digamos, poder graficarlo, como una masa bastante heterogénea. Y estoy hablando del mundo de las MIPYMES. Hay algunas que participaron visiblemente en lo que fue la campaña presidencial de José Antonio Kast, otras que dicen tener un carácter mucho más independiente, afines algunas, entre ellas parte de lo que es la Mesa Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, y otras que han decidido restarse de este tipo de espacios. Esto es muy relevante porque la reunión de hoy, que fue convocada a eso de las 16 horas de último minuto, según hemos podido reportear en Teatino 120, solo convocó a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales MIPYMES. Lo que haya salido de esta reunión, si es que hay algo nuevo, por cierto, difícilmente podría haber sido agregado a la cadena que, volvemos a insistir en esto, ya fue grabada. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, estuvo presente en esta instancia y señaló que una de las cosas que ellos esperan desde la pequeña empresa es que se mantenga la tasa PYME en un 12,5%.
Uno podría creer que quizás se va a mantener en ese rango y no va a ir subiendo después del 2028 como tenía la ley en el día de hoy.
A ver, esta medida, esta solicitud que manifiesta el vicepresidente de CONAPYME ha sido solicitada casi transversalmente desde la pequeña y mediana empresa. Podemos decir que en eso sí hay un acuerdo y que además cuentan con el respaldo de lo que se ha denominado a través de los medios de comunicación como la bancada MIPYME, en donde cuentan con el respaldo de partidos como el PDG, el PPD y el Frente Amplio en apoyo, y también que tiene que ver con la línea discursiva, ¿no?, de la oposición, que hay que ir y fomentar más medidas que vayan en atención a la clase media. ¿Cuál es el grueso del plan económico de Jorge Quirós? La rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas. Nuevamente ahí entonces el argumento para rechazar de los partidos de izquierda, que es que solo se estaría beneficiando al 1% más rico en nuestro país. De momento no hace alusión entonces este plan económico al 90% de las empresas en Chile, que son justamente conformadas por las pymes. En lo técnico se ha dado un debate bastante académico en torno a la recaudación, digamos, que se llevaría o se lograría llevar a buen puerto con este plan de reconstrucción de Jorge Quirós. Hablar de una rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% generaría más crecimiento y más empleo a la larga. Ese es el argumento del jefe de la billetera fiscal. pero ¿la evidencia empírica dice lo mismo? Es una pregunta que ha estado en el debate académico en las últimas semanas respecto de que no hay información como tal de que esto vaya de la mano necesariamente con una rebaja o que incluso no se llegaría a compensar la menor recaudación fiscal, incluso si efectivamente Chile logra crecer más de aquí hacia el año 2030. En conversación con el podría ser peor, el economista Jorge Germán apuntó a ese punto.
Que una rebaja del impuesto a las empresas significa mayor crecimiento económico, pero si mayor crecimiento económico no logra compensar del todo la menor recaudación. ¿Qué significa eso? Que los ingresos de largo plazo, los ingresos estructurales, permanentes que se le llama, van a ser menores.
El foco, no tenemos que perderlo, de esta ley miscelánea es la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios en nuestro país. Pero paralelamente considera una serie de medidas económicas, en su mayoría que tienen que ver con temas tributarios, que complican lo que es la discusión parlamentaria. Pero en lo técnico, digamos, y que va a ser la discusión de las próximas semanas una vez que conozcamos los informes financieros y el detalle de cada una de estas medidas, lo que están señalando los economistas es que en este contexto hay algunos puntos que sí tienen cabida en la discusión política y otros que no. Por ejemplo, hay una valoración positiva de lo que es la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores, que es una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Pero hay otros puntos, al que hace alusión Jorge Berríos, economista y académico de la Universidad de Chile, que dice complican el debate legislativo.
Por lo tanto, es muy difícil prever si esto te va a aumentar el crecimiento, va a disminuir el desempleo. No es directo el tema de la reintegración tributaria, que el crédito del impuesto corporativo contra los impuestos personales. Tampoco creo que tenga ninguna de asidero.
A ver, y esto es importante porque de aproximadamente 18, 19 medidas económicas que tienen que pasar por un consenso legislativo, lo que complica a Jorge Quiroz hacia adelante no es el congelamiento del pago del IVA transitorio por un año, no es la eliminación del pago de contribuciones, de hecho, digamos, la valoración social de estas medidas es más bien positiva. Todas las trabas están puestas hoy en lo que tiene que ver con la reforma tributaria encubierta que ha calificado la oposición, y acá yo creo que el debate técnico tiene que ir en torno a los momentos en que se presentan este tipo de reformas, a los momentos en que se hacen estos anuncios, porque a ver, efectivamente el año 2009 el impuesto a las ganancias era de un 17%. En el año 2014 subió, era de un 21%, pero seguía estando en los niveles OECD. ¿Qué pasa? El contexto del año 2009 y 2014 es extremadamente distinta a la realidad del Chile actual. Y es por eso que Jorge Quiroz tiene teoría económica a favor, pero también tiene teoría económica en contra. Si queremos hablar del tema de la recaudación fiscal, de cuánto va a costar este plan de reconstrucción en un contexto de un déficit fiscal elevado, con un discurso de este ejecutivo que apunta a la austeridad y que hemos visto ciertos traspiés a lo largo de estas semanas, es muy importante. Porque, a ver, la menor recaudación fiscal que tuvo que enfrentar el gobierno anterior, las críticas a la administración de Gabriel Boric, tenían que ver por una menor recaudación del impuesto a la renta, por sobreestimaciones en el precio del litio, por otros errores de cálculo. El contexto en el que Jorge Quiroz va a enfrentar esta discusión legislativa tiene que ver con un alza en el precio de los combustibles, con una proyección a la baja del crecimiento para Chile por parte del Banco Central este año, con un déficit estructural que podría mantenerse hasta el año 2030, y si podemos destacar algo positivo, con un mejor precio del cobre hacia adelante. Pero yo creo que todas esas variables...
Mejor que el que está ahora, imposible.
No, imposible. Pero un precio que se mantendría, digamos, que es un balance positivo en cuanto al precio del cobre. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que, claro, estas semanas hemos visto mucho de la discusión política, el cónclave oficialista, tender puentes, cómo llegar al PDG, la solicitud que hace Chile Vamos, cuál va a ser el bloqueo que va a intentar aplicar la oposición cuando el proyecto ingrese finalmente al Congreso. pero acá se requiere mucho de una discusión técnica, de que los economistas se sienten a la mesa, hablar de la afectación que esto puede tener, para que finalmente no pase lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en su momento y que la sigue persiguiendo al día de hoy con la famosa reforma de Arenas. Es el momento para hacer una rebaja del impuesto de primera categoría, sea o no sea gradual. Es el momento o no, sabiendo que en la inmediatez tiene una afectación en la recaudación fiscal.
¿O hay una mayoría política suficientemente amplia como para sostener una reforma que perdura en el tiempo? También eso es lo otro, ¿no?
O sea, técnicamente sí. Ahora, el informe financiero, en el tema del día, por ejemplo, hablábamos hoy día con Diego, lo van a escuchar ustedes, con Diego Ibáñez, esto previo a la cadena nacional, donde él pone varios puntos respecto a lo que han estado trabajando como oposición. No se cierran a un diálogo, o sea, tampoco es que estén a portazo y que no, sino que tienen sospechas o dudas sobre, por ejemplo, los estados financieros de esta ley. O sea, el estado financiero, cuánto realmente se va a ser el impacto para las arcas fiscales, que ya están muy debilitadas. Ellos reconocen que tienen debilitadas, eso es obvio, ¿no? Ahí están los números. Pero más allá de eso, ¿cuál es el impacto y cómo esto se va a... cuál va a ser realmente el beneficio versus el descalabro que puede generar a juicio de ellos? Que las empresas, las pymes, no se vean realmente beneficiadas con estas decisiones que está tomando el gobierno.
A ver, yo creo que es importante acá transparentar los números. Y hay que ser muy delicado en eso porque todavía es cierto, necesitamos conocer el detalle del Ministerio de Hacienda. Pero esta rebaja tan sustantiva de un 27 a un 23% en el impuesto de primera categoría significaría 1.800 millones de dólares menos anuales del impuesto que pagan las empresas, 800 millones de dólares menos por el impuesto, digamos, los impuestos personales. Entonces, estamos hablando de una pérdida sustantiva que, dicen los economistas, no alcanza a compensarse ni aún creciendo más. Y Jorge Quiroz dice, sí, queremos llegar a la meta del 4% del año 2030. Pero el Banco Central dice que de momento, en 2026, estamos creciendo en el rango más bajo de la línea. ¿Se puede revertir esto con el Plan de Reconstrucción Nacional? Claro que se puede revertir, pero se necesita una sinergia.
Pero la pregunta es, todas estas medidas, ¿en qué plazo muestran su defecto?
En el largo plazo.
Supongamos que son medidas correctas, asumamos eso, si es que es así. Pero los efectos positivos en la economía, ¿cuándo se van a sentir? ¿Esto no es inmediato?
No.
Bueno, como lo fue el IVA a las viviendas con Michelle Bachelet y todos los efectos que hemos visto también.
Es que ese es el punto.
Igual han tenido, a ver, lo mismo si nos vamos y nos ampliamos la reforma educacional. Miren cómo destruyeron los colegios públicos.
Algo interesante también es lo que decía el exministro Mario Marcel, que lo escuchaba hoy en la mañana. El gobierno ha comprometido, decía, medidas compensatorias en este plan de reconstrucción nacional. También lo ha hecho a propósito de la eliminación del MEPCO. Y todas esas medidas, dice, están costando hoy lo que habría costado seguir dándole continuidad a este mecanismo. Entonces ahí hay otro tema para la discusión. Efectivamente, ¿cuánto va a costar todo esto?
A ver, los gobiernos, el presidente, hay que dar un punto que el presidente Kast ganó la elección también apuntando a una reforma tributaria, ¿no es cierto?
Sí.
La ganó. Aquí,
no es cierto, no es una sorpresa.
No es una sorpresa, aquí no hay sorpresa. No es porque a lo mejor en el debate de la ley ómnibus de Argentina, que se ha buscado hacer un homólogo, hubo algunas sorpresas, pero porque también incluso algunos pensaban que en Argentina se iba a terminar con el Banco Central. Finalmente el Banco Central sigue, era un compromiso. En el caso chileno, no hay sorpresa, porque todo estaba dentro de lo que comprometió el presidente José Antonio Kast en la campaña. Ahora, dicho eso, a uno le llama mucho la atención, muchísimo la atención. Por ejemplo, ¿por qué el ministro Quiroz, que es bueno para las entrevistas en la tele, hay que decir, ¿no? ¿Por qué el señor Quiroz no se junta en una mesa con todas las pymes? ¿Por qué con algunos? ¿Por qué con algunos? Si Hacienda no tiene nada que esconder, no tiene, todo se puede dialogar, ¿por qué solo se escogen a algunos y no se citan a otros que han estado disponibles al diálogo?
¿Cuál es la razón?
Justamente conversábamos una fuente que tiene que ver con un representante de la pequeña y mediana empresa. Nos decía, nos enteramos a través de BioBio, la radio, de esta reunión que hubo en Teatino 120. Solo comentar, decía él, que el Ministerio de Hacienda no ha recibido ni ha contactado a las pymes del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Mira. Sin duda se reúne en secreto con organizaciones que han mostrado un apoyo político en tiempos de campaña y que le pueden ser de utilidad para sacar adelante la ley miscelánea. Nosotros solo queremos que a las pymes le vaya bien. Solicitamos que nuestros temas estructurales no se sean entonces incluidos en esta ley que ya se contaminó por completo. Esperamos 3 semanas que al menos nos respondieran o que nos contactaran de Hacienda por último a través de un WhatsApp, y ese mensaje nunca llegó y se enteran a través de la radio de esta reunión, digamos, que se llevó a cabo en Hacienda a las 4 de la tarde.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Nos va contando, sí, en un rato más. Gracias.
En Radiograma, no el